Ah, pues yo, a mí se me olvidó hablar. Se me olvidó el abecedario. Se me olvidó el castellano, amigo.
En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es martes 23 de abril. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Yo comí, bebí, monté bicicleta, tuve una reunión, los hijos míos jugaron. Y también se cargó mi carro, si fuera eléctrico. Pero como el carro mío no es eléctrico, ese mensaje no es para mí. Eso debería aprovecharlo usted en la nueva electrolinera que abrieron en Punta Cana. La gente de Vergo. Demasiado heavy. A mí realmente me da un poquito de envidia cuando yo veo esas cosas y yo todavía ando en el vehículo de gasolina, ¿verdad? Yo voy allá a probar los carros porque como ellos tienen de alquiler, entonces voy a aprovechar de camino porque está fuerte. Nosotros hablando de esa electrolinera aquí no hemos ido. O sea, nosotros somos dos ridículos.
Llévame, llévame.
¿Cuándo vamos para allá? ¿El jueves? ¿Cuándo que tú vienes?
Este jueves.
Este jueves podemos ir.
¿Cuándo vamos para allá? No, cuando tú me digas.
Vamos a grabar el anuncio desde allá. Vamos a dejarlo hasta aquí.
Sí, para que tenga más para que sea más objetivo.
Sí, que nosotros estamos hablando de la nueva electrolinera. Vamos a ir para allá en nuestro vehículo de gasolina a rentar uno de los eléctricos que tienen de renta también y de venta. Y así nosotros podemos hablar más heavy. Quiero hacer un video montándome en la bicicleta. Mira, vamos a pasar a la noticia que tenemos que hablar de los debates. No sé si vamos a hablar ahora, pero vamos a hablar de los debates. En algún momento de hoy.
¿Le damos a los debates?
¿Tú quieres arrancar con ellos de una vez?
Vamos a los debates.
Pues arranca tú, que yo no lo vi. Sí, mentira, yo lo vi.
Vamos con Santiago. En Santiago estaba Daniel Rivera por el PRM, exministro de Salud Pública, que la dejó para dedicarse a su candidatura.
Ey, se dio un aguiló Daniel Rivera.
¿Cómo así? Ah, el timbre.
Se dio un aguiló.
Pero un fresco. Pero un fresco. Estaba Demóstenes Martínez por la Fuerza del Pueblo y Marino Collante por el PLD. Marino Collante, y voy a empezar hablando de eso porque a mucha gente le dio risa, a otros le dio pena, pero la verdad que fue un espectáculo
bochornoso.
Sí, no le quiero decir espectáculo porque yo no sé, y estoy siendo, o sea, lo estoy diciendo de verdad, para mí que él no estaba en buenas condiciones de salud. No estaba, o sea, él no estaba bien, no estaba bien. Yo incluso pienso que el PLD no lo debió dejar ir a exponerse de esa manera porque fue...
Pero es un debate, Manuel, él tenía que ir.
Sí, pero si no estaba en condiciones mentales para debatir.
Entonces tú, tú estás diciendo que él estaba enajenado. Eso es lo que tú estás diciendo, que
como contigo no hay forma. Voy a refrasear. Anoche él no estaba en condiciones adecuadas para debatir. Yo no sé si es algo permanente, una condición que él tiene permanente, o si fue anoche, pero anoche no estaba bien.
Anoche mismo, yo no sé la tarde, pero en la noche.
Y ahora mismo en la mañana, cuando viene a ver, está nítido. Pero anoche no estaba bien. Fuera de eso, para mí fue una grata sorpresa Demóstenes. Yo, la verdad, que aunque soy de Santiago y vivo en Santiago, no, como que no he visto muchas cosas de los candidatos. Pero me gustó. Mostró preparación, habla muy bien, se expresa muy bien.
Sí, Demóstenes estaba afilado.
Sí, y el doctor Daniel, ya un hombre con experiencia de Estado, muchos años en la política, que viene de ser ministro, creo que también dio un buen nivel. Entre ellos dos, ya ahí dirá cada quien cuál le pareció más convincente.
Sí. Entre las propuestas en las que se vio una diferencia notable entre ellos estaba la cuestión del aborto, por ejemplo, que Daniel Rivera dijo claramente que sí, que está a favor de las causales. Y Demóstenes fue con el mareo como que no era necesario eso. Se fueron por la misma vaina de la aprobación del Código Penal y el Código Penal.
Sí, y ellos, los tres, bueno, Marino no cuenta, pero...
Ay, Dios mío. No, no, oye, me hay una vaina, hay que decir la verdad. Marino no contó ahí, Collante no.
No, la verdad que no, porque hay que decirlo.
Él debió decir, como yo puse en Twitter, yo estoy de acuerdo con ellos dos, y se iba de ahí ya.
Precisamente, en el tema de las causales, los tres creo que dijeron que había que tratar una legislación aparte, hacer una ley aparte. ¿Qué? Para el tema de las causales, para terminar de aprobar el Código Penal.
Pero que nadie le preguntó a ellos del Código Penal. Por eso hubo que preguntarle claramente, sí, pero ¿usted está de acuerdo o en contra? Porque no estamos hablando del Código Penal.
Sí, hubo que repetir la pregunta.
Entonces, si yo no tengo mala memoria, Daniel Rivera dijo que sí, que estaba a favor de las tres causales.
Bueno, creo que sí, abiertamente.
Sí, sí, sí. Collante se fue con más o menos la misma posición que tenía Omar en el debate anterior, que Omar, que en este debate no preguntaron por las tres causales, por alguna razón.
A los del distrito, ¿no?
A los del
distrito. Pero vamos a hablar de lo del distrito, porque...
Y que del distrito yo creo que no hay mucho que hablar, va a depender mucho de a quién usted le vaya desde antes. Yo no creo que sea un debate. Aquí todavía no estamos a nivel de que los debates hagan que tú cambies de candidato. ¿Tú crees que estamos a ese nivel aquí en este país?
Quizás dos o tres personas de ciertos sectores, pero la gran mayoría se va a ir con lo que diga su partido.
O sea, para ellos, quien gana el debate es su favorito. Es una cosa increíble. Su favorito desde antes, o sea, del partido por el que ellos comulgan. Ese ganó el debate. No importa lo que haya dicho, pero sí yo, de manera particular, que el primer debate para mí lo ganó Guillermo Moreno, entre ellos, cuando estaban todos los candidatos a senadores.
En el de Codes.
Ajá. Pero Omar se vio, para mí, en este mucho más afinado. Es una diferencia bien notable.
Totalmente. Para mí, Omar fue mucho mejor en el debate, pero es una opinión personal.
Sí, es la opinión. Es esa que tenemos que dar porque no tenemos
otra. Es esa porque no hay otra. No puedo dar la opinión de otra gente. Ahora bien, muy feo para mí que Guillermo Moreno haya abierto, o sea, la parte introductoria, la haya hecho hablando de Abinader y del presidente Abinader y del gobierno del presidente Abinader, y haya cerrado también hablando de que el presidente Abinader y vayan a votar por el presidente Abinader. O sea,
¿tú sabes qué?
¿Es por un candidato a senador que estamos votando o es por una extensión del presidente?
No hay separación de poder y ahí el mismo día. Oye, una cosa. Está bien que en el cierre tú digas, bueno, déjame yo meter a mi candidato al partido. En el cierre, tú pudiste haberlo dicho. Pero la introducción es para tú presentarte.
O sea, pero él habló primero de Abinader.
Presentándote, tú mencionaste primero el nombre del presidente que el nombre tuyo. Así no vamos a poder.
Oye, ¿cómo abrió él? Voy a parafrasear, ¿verdad? Porque no fue textualmente. Estamos en un momento crítico, porque hace 4 años, de la mano del gobierno del presidente Abinader, empezó una... Y por ahí fue que él se fue.
No, a mí, no, me dio, a mí me dio como vergüencita eso, tú sabías. Sí, es verdad. Es verdad, yo tenía más esperanza en Guillermo, porque la otra vez a mí me gustó cómo él se desenvolvió. Y además, como yo soy procausales también... Y Guillermo es procausal, y Omar no. Yo tenía como, tú sabes que uno tiene como ese empuje de que empujando al que uno le va, ¿tú me entiendes? Pero lamentablemente no, se lo trago, Omar.
Yo soy procausal también, pero al final tú tienes que ver el paquete completo. Y para mí, Omar fue superior. Mira, tú sabes qué tema no tocó ninguno de los candidatos, que para mí fue chocante.
¿Qué? Okay.
Ninguno habló de la Toyota Alfa.
Es verdad.
Hey, atención a la
habla
familia.
Habla tú ahora.
Atención a la familia con cuarto, a los ejecutivos de alto nivel, la empresa de transporte VIP y a los padres que tienen su dinero y entienden que los hijos deberían andar como si andaran en un jet privado hasta para ir al colegio.
Eso es lo que me acuerdo, ese vehículo a mí. Un jet privado, lo que parece.
Un jet privado con ruedas. Sí, sobre ruedas. El episodio de hoy está dedicado también a la nueva Toyota Alfa, que es el vehículo indicado para echar vainas en la segunda fila y como si fuera un jeque reclinado con su reposapié, todo un jet privado sobre tierra. Y además un silencio que sirve hasta para meditar, porque ahí es que se luce el motor híbrido. Es un vehículo para que te lo manejen. El que le gusta andar manejando, quizá no le guste mucho, porque eso es para ir atrás, como un jeque, como un pachá.
Sí, ese vehículo no es para mí. Yo todavía soy del campo ahí.
No, porque tú vas a querer manejar. Yo también, yo soy así.
Es verdad.
Pusimos ahí el enlace del video en YouTube para los que quieren ya ver específicamente sobre cada tema. Fueron 10 temas, lo que dijo cada uno, las posiciones que defendió, las esquivaciones que hicieron, que siempre están cuando esquivan un tema. Y bueno, nada, hoy es el de las vicepresidentas. Y ahí creo que hay un hombre, el candidato a vicepresidente del...
¿Y por qué tú dices entonces vicepresidenta?
Las candidatas a vicepresidenta, sí, porque...
No fue... Yo creo que Miguel Vargas que lleva un hombre.
Sí, pero el PRD no te invitaba, Ángel, porque no tiene 5%, ¿verdad? No tuvo 5%. O sea, que son la de Fuerza del Pueblo, PRM y PLD, que son mujeres las tres. Y mañana el plato fuerte, que es el presidencial.
Oh, yes. Cuando tú te refieres a que pusimos ahí el enlace, es que lo pusimos en el briefing de hoy. Y estamos trabajando también para la encuesta. En el briefing de hoy va a salir la encuesta, a ver si la gente cambió de opinión. En la encuesta anterior ganó mal a Guillermo Moreno, pero que todavía el PRM no había puesto como candidato oficial a Guillermo Moreno y era, vamos a ver, la suposición de que eligieran a Guillermo Moreno como candidato, que ya todo el mundo sabía que eso venía.
Estaba sonando ya.
Sí, era casi seguro. Entonces, vamos a ver cómo se comportan las votaciones ahora con todo y que la gente ha dicho que desde el PRM se han echado la candidatura de Guillermo Moreno arriba, el presidente, con todo el mundo. Y ahora, después de este debate, me interesa saber la opinión de la gente que nos lee, porque es una encuesta solo para suscriptores. Hay que decirlo eso. Para nosotros mantener un conteo, como no es una cosa que esté en Twitter, que tú puedes agregar un reguero de cuenta y empezar a votar los bots ahí en el correo, yo no puedo decir que sea imposible, pero es muy difícil que una gente se haga 100 cuentas de correo electrónico para 100 trapos de voto, ¿tú entiendes? No es lo mismo. Entonces, nosotros por eso nos gusta hacer la encuesta solo para los suscriptores del briefing. Si tú no estás en nuestra base de datos, así podemos contar a la gente que vota más de una vez. O sea, es un solo voto por correo, una sola vez. Aunque tú la llenes otra vez con el mismo enlace que te mandamos, cuenta una sola.
No va a contar, exacto.
No, nosotros la metemos a la base de datos y ahí sabemos quién votó dos veces, si cambió de voto después. Nosotros sabemos todo eso, así que no, si te pones de indeciso, también lo sabemos. Y se va por la última que tú votaste.
Es así. Y no hagan trampa.
No, es que no se puede hacer trampa. Es imposible.
Exactamente.
Vamos a hablar de un tema que yo tenía tiempo que no escuchaba esa vaina, y es del caso de los tres brazos. Y yo ni sabía que ese caso estaba vivo todavía. Ya un tribunal declaró extinción penal en ese caso, aunque lo pueden hacer apelación, creo todavía, sobre eso. Pero refiriéndose al caso de la estafa del Estado con 4 millones de metros cuadrados de terreno en los tres brazos en Santo Domingo Este. Entonces, nuevamente se van todos los acusados libres para su casa.
Como en tantos otros casos.
Inicialmente había 17, en esta etapa solo quedaban 5 acusados, pero como quiera, pató. Para quienes no recuerdan ese caso, la acusación dice que desde la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, o la CORDE, que la crearon en el 66 para administrar la empresa que heredó el Estado de la dictadura de Trujillo y la desmantelaron después. Imagínate al final dónde cayó. Entonces, desde ahí se empezaron a apropiar de unos terrenos del Estado en los tres brazos porque no tenían título, nadie estaba atento a esa vaina. Ahí vivían un reguerazo de gente, vivían como 63 mil personas. Entonces se apoderaron, le hicieron título a esa vaina, esos títulos los vendieron a una empresa privada, esa empresa privada se lo vendió a otra. Y entonces la última empresa agarró a la misma gente que vivían ahí y le vendió los terrenos a ellos mismos. Le dijeron, bueno, nosotros tenemos título de esto, ahora se lo vamos a vender a ustedes, naturalmente ganándole un saco de cuarto. ¿Tú entiendes?
En cada paso le ganaban dinero. La CORDE le ganó cuando se lo vendió a la primera empresa privada. La empresa se la vendió a otra más cara, y la otra más cara, y hasta que llegó a la gente que vivía ahí, que son los más pobres de todos.
Y ahí intentaron casi como 5 mil millones de pesos. Se llevó a la justicia demasiado tiempo, para allí y para acá, y de allá para acá. Para colmo, el juez Francisco Rodríguez le declaró no al lugar en favor de los 17 acusados, o sea que todo el mundo se iba libre para su casa, Y después de eso, ese juez para colmo lo destituyeron por falta grave. Y según dicen, tenían que ver con que él cogía cuarto para decidir en los casos. O sea que ya tú sabes por dónde eso. El Ministerio Público logró una apelación, mandó a abrir el proceso de nuevo para que fuera a juicio de fondo, pero en contra de 5 acusados nada más. Y como quiera, volvió y se murió el caso. Extinción penal. Se acabó el tiempo de nuevo. El Ministerio Público tiene demasiada vaina arriba, demasiado caso abierto. Imagínate eso, uno pendiente a los casos de corrupción y de toda la vaina. Y ahora dije, con los tres brazos, los tucanos, que también se fueron a la mierda.
Los tucanos también. No, pero se van a extinguir toditos, porque la ley dice 4 años la extinción penal.
Tengo que verlo.
Creo que son 4 años, pero sí, a este ritmo se van a extinguir todos los casos de corrupción, todito.
Yo creo que menos, pero bueno.
En un discurso de rendición de cuentas, yo creo que fue el primero del presidente Abinader, cuando él anunció Punta Bergantín, el proyecto de Puerto Plata que ya está en desarrollo. Yo no sé si tú te acuerdas que él habló de Silicon Beach.
Yo me acuerdo de Punta Verga, porque ese nombre se quedó en mi cabeza y no se me sale. Pero por Punta Bergantín. Entonces, se me quedó Punta Verga. Pero es Punta Bergantín. Sigue ya, está bien.
Ok. Él mencionó un proyecto de tecnología ahí en Punta Bergantín y no sé qué. También, en aquel momento, salieron una foto con Vin Diesel que iba a hacer un estudio de cine allá en Punta Bergantín. Eso va también. Ah. Pero de lo que más se ha hablado de ahí para acá es de la parte hotelera, que es una de las tres patas de Punta Bergantín. Una es hoteles, que es el 80% del terreno. Otra es los estudios de Vin Diesel. Y Silicon Beach. Vamos a hablar de Silicon Beach porque ya se constituyó legalmente, se incorporó legalmente. O sea, ya existe esa entidad que va a estar dentro de Punta Bergantín que se llama Silicon Beach. Eso es un apodo, Silicon Beach, que obviamente viene de Silicon Valley, que es donde nacieron todas las grandes tecnológicas en California. Este Hub de Innovación, es el nombre oficial, Hub de Innovación dentro de Punta Bergantín, a.k.a. Silicon Beach, se incorporó como una empresa sin fines de lucro, compuesta mayormente por el sector privado, aunque también el gobierno tiene varias instituciones metidas ahí. Pero nada, ya eso existe, y vamos a hablar de cuáles son las 4 cosas que se van a desarrollar ahí, porque últimamente hemos estado hablando mucho de los chips, de aprovechar nuestra ubicación, del nearshoring, de todo eso. Entonces esto es importante de cara al futuro.
Un hub, porque esa primera palabra, ese término hub, se lo coge uno prestado al inglés, que es como un centro, como si fuera un núcleo, ¿verdad? Entonces se usa para describir ese tipo de espacios de innovación, porque actúan eso a sí mismo, como un núcleo, como un centro donde hay mucha parte interesada en muchas cosas, en colaborar, vamos a decir. Hay inversionistas de diferentes sectores, hay desarrolladores. Vamos a decir que tú trabajas en una área, yo trabajo en otra, tú trabajas en tecnología, en comunicación, el otro, en vaina que tiene que ver con cosas que podamos hacer juntos, que podamos beneficiarnos de tener un networking. Otro en financiamiento, otros son mentores, ¿tú entiendes? Entonces es como un centro de colaboración constante. Entonces, le interesa a uno tener ese tipo de cosas. Entonces, ese
aquí
tipo
tenemos
de
varios sitios que son hub de bebida también, que hay varios negocios.
Correctamente. Como un hub de bebida, vamos a ponerlo así, ¿es verdad? Un hub de bebida, pero esto tiene que ver con innovación. Entonces, aquí, en República Dominicana, se le pone en inglés Silicon Beach, ¿verdad? Porque se va a usar para atraer talento de otros países de investigación y desarrollo. Entonces, pueden ser investigadores que quieran venir por un tiempo o a largo plazo a trabajar ahí frente a la playa, empresas, universidades que quieran venir a instalarse aquí también. Entonces, nosotros nos aprovecharíamos de ese tipo de cosas para aprender de ellos. Especialmente porque en la estrategia de innovación dice que tenemos que desarrollar a 50,000 dominicanos en toda la tecnología y competencia del mundo de hoy. Entonces, ahí habrá bootcamps de tecnología y cosas de ese tipo para que la gente vaya a formarse allá.
También habrá ahí herramientas para los emprendedores en tecnología, como aceleradoras e incubadoras de startups, que evaluarán ideas, desarrollo de ideas que sean comercializables, y habrá apoyo ahí, se supone. Por cierto, una incubadora, porque son dos términos diferentes, una incubadora, cuando se habla de emprendimiento, es esa entidad que busca darle forma a nuevas ideas de negocio. O sea, un emprendedor tiene una idea, la incubadora lo ayuda a darle forma y a darle para adelante, sacarlo al mercado. Y la aceleradora entra ya después, que es para empujar su crecimiento con dinero y con apoyo. También Por último, tú dijiste dos de las cuatro cosas que se van a desarrollar principalmente ahí: atraer talento de investigación de otros países, la capacitación, las aceleradoras incubadoras, y lo último es que la playa, la Silicon Beach, sea un lugar atractivo para hacer conferencias y otras actividades que tengan que ver con tecnología e innovación. O sea, ese va a ser el centro donde hay que ir para hablar de tecnología en este país, se supone.
Vamos a mudar la oficina del briefing para allá después. ¿Tú no tienes un contacto ahí?
Yo tengo uno.
Ok. Ahora vamos con las más cortas, bien cortas. Leonel dijo que lo único que no ha subido de precio en los últimos años es la cocaína. Ya, eso era. Yo le dije que era corto. Hasta aquí el briefing de hoy. Averigüen a cómo está. Yo.
Anda, líder.
Yo he tenido discusión con los parqueadores y eso, porque ellos dicen que está más cara.
Ajá.
Sí, porque yo le pregunto a muchos, ¿para qué es que tú quieres el cuarto? Usted sabe, líder. Digo yo, pero ¿y qué es lo que pasa? Que ustedes están ahora exigiendo de a 200 y antes era de a 50. O sea, es que está cara. Entonces, bueno, no sé. Yo no voy a abundar sobre eso realmente.
No, yo sí quisiera preguntarle a... No, déjalo ahí, mejor.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.